Son en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno sigue reunido con los transportistas, pues no se ha levantado de la silla, Gonzalo Zaballa.
Gobierno y transportistas buscan a esta hora una salida de la crisis provocada por la huelga, negociando una ayuda directa al carburante. Esas negociaciones están ahora mismo encalladas en la cuantía de la ayuda. Se baraja entre 0,20 y 0,30 céntimos por litro de gasolina y se duda en el tiempo que se mantendría. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en que la huelga pueda terminar esta misma noche.
Bueno, hemos tenido un diálogo constante en el curso del día y yo creo que va avanzando, evidentemente. Yo creo que hay voluntad porque todos somos conscientes de que es urgente acabar con este paro.
Calviño ha asegurado que el gobierno está dialogando con los interlocutores adecuados, a pesar de que la plataforma convocante de la huelga no ha sido invitada. Su presidente es Manuel Hernández y acaba de asegurar en 13 que mantendrá la movilización pase lo que pase hoy.
Lo consideramos un desprecio y volvemos a repetir, mientras a nosotros no nos llamen y mientras no se sienten con nosotros a discutir, a negociar y a acordar, no se va a desconvocar este paro.
Y mientras tanto, hoy por la mañana está prevista una manifestación de transportistas en Madrid. Se tratará de una marcha a pie, a las 10 de la mañana, por el Paseo de la Castellana. Esas manifestaciones ya las hemos visto a lomos de los camiones esta semana en ciudades de la Comunidad Valenciana, Andalucía o Asturias. Precisamente ahí, uno de estos camioneros, Diego González, se ha encontrado con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y le ha explicado, de una forma muy gráfica, cuál es el problema. Salir a trabajar cuesta más dinero que quedarse en casa.
Te traigo aquí unas facturas para que puedas comprobar lo que subió el gasoil de febrero del año pasado a febrero de este año. Hacer lo que podáis y no damos abasto, no podemos.
100%. Tanto Diego como tú lo habéis notado. Hoy la gasolina está a 1,82€ y el diésel a 1,84€. Paralelamente, otra reunión que se está celebrando nos lleva hasta Bruselas. Allí están discutiendo posibles soluciones para rebajar los precios de la energía y su impacto en la economía. La reunión se va a retomar a primera hora de la mañana. Países como España o Portugal están presionando al resto, fundamentalmente Alemania, para que dé el visto bueno a limitar el precio de la electricidad, o lo que es lo mismo, intervenir el mercado. En Moncloa consideran que si Alemania da su visto bueno, se podría alcanzar un acuerdo. Si aún así Europa no está por la labor, nuestro país y Portugal proponen poder imponer estas medidas solo ellos y con carácter temporal. Hoy la luz en nuestro país sube hasta los 263,85€, la franja más cara de 8 a 9 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hemos visto la situación en los carburantes, en la electricidad y nos falta el gas. En este sentido, Estados Unidos ha cerrado un acuerdo con la Unión Europea para garantizar el suministro de gas licuado durante 2 años. Lo ha confirmado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Hoy vamos a conocer los detalles concretos, pero sin duda supondría un cambio significativo en el panorama energético. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El acuerdo incluirá garantizar, al menos por los 2 próximos inviernos, el flujo por vía marítima de gas licuado de Estados Unidos a Europa, en concreto el envío de 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. La próxima semana, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, visitará Argelia y Marruecos. En Argel abordará, entre otros asuntos, la colaboración comercial y también energética, así como asuntos regionales. Asuntos regionales como el Sáhara, que también abordará en Marruecos.
Y te doy un último apunte. Esta noche, un niño de 5 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en Almoradí, en Alicante. También han resultado heridos por inhalación de humo sus abuelos, un hombre y una mujer de 60 y 65 años, que han sido trasladados al hospital Vega Baja de Orihuela. Al parecer, el menor se encontraba junto a sus abuelos en una de las habitaciones cuando se ha iniciado el fuego. Los adultos han intentado apagarlo por sus propios medios, sin dejar la casa, y durante ese tiempo, el pequeño ha inhalado mucho humo y se ha acabado ahogando. Sin duda, es una muy mala noticia para empezar la noche. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE, estar informado.
Son las 2:04 de la madrugada, 1:04 en Canarias. Arranca la segunda hora de la noche, COPE. Muchas gracias por elegirnos, por estar con nosotros cada madrugada. Fíjate, escucha atentamente. Abro comillas. Al finalizar su periodo como donante de leche materna, leche humana, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su generosa participación. Durante su periodo como donante se han beneficiado 27 receptores diferentes. El volumen dorado ha sido de 18.772 mililitros. En nombre de todos esos niños que se han beneficiado de su donación, le damos las gracias. Cierro comillas. Este es el mensaje de la carta que Ana Belén Cervantes recibió al finalizar su primer periodo de donación de leche materna en el Hospital Virgen de las Nieves en Granada. Fíjate, 27 bebés que han podido beber leche materna gracias a ella. Ana Belén Cervantes conoció la posibilidad de donar cuando escuchó la historia de Estrella, un bebé que nació prematuro, con apenas 600 gramos, y gracias a la leche materna salió adelante. Su hija Valentina también fue prematura y claro, sus tomas eran de 20 mililitros cada 3 horas. Siempre le sobraba leche, así que decidió que por cada bote de leche que se sacaba para su hija, otro lo donaba. Ella misma ha explicado en la tarde de COPE lo importante que es donar.
La leche materna, primeramente, protege a los bebés de infecciones y a mí me dijeron que cuando me hice donante, aparte de que mejora sus posibilidades de recuperación, supervivencia, desarrollo, etcétera, me quedé con una frase que me dijo la enfermera Carmen cuando me hice donante, que fue que para los bebés la leche materna, más que un alimento, es un medicamento.
Más que un alimento, es un medicamento, como para olvidarse de esta frase. Hugo y Noa han sido dos de esos bebés que se han beneficiado de las donaciones de leche de prematuros, como nos ha contado la madre Rebeca, a pesar ahora 5 y 6 kilos respectivamente.
Va todo bien en embarazo, pero en el último momento pues decidieron que había que provocar el nacimiento, porque hubo no, digamos que ya había parado el crecimiento y había que sacarlo, ¿no? Y nada, fue allí cuando subí para ver a mi hijo y a mi hija, ¿no? Y me dijeron lo de si quería que mis hijos, mientras me subiera la leche, si es que me subía, necesitaban ya leche materna, que era muy buena, y yo dije que sí, claro.
Muchos se preguntarán por qué una madre no puede dar de mamar a sus hijos. Pues bien, los motivos, que son múltiples, nos los explica Rebeca.
Hay mucho estrés cuando suben a tu hijo a neonatos, mucha incertidumbre, no está a contacto piel con piel desde el principio, a lo mejor están 2 o 3 días, hay muchas mujeres que no les suba la leche o tarda en subir o no hay suficiente. Los niños pues tienen la sondita puesta por la nariz, en algunos casos las gafitas para respirar, no es fácil. Y luego sobre todo que al tener tan bajo peso, estos niños todavía no tienen fuerza para succionar.
Como ha contado en la tarde de COPE Rebeca, las madres receptoras de la leche están infinitamente agradecidas a las mamás donantes que, además de invertir tiempo para sus propios bebés, donan su leche para otros desconocidos. Es un tremendo gesto de generosidad, de solidaridad, que ayuda a sus bebés a salir adelante y a estar fuertes. Ana Belén, por su parte, está feliz porque además ahora ha tenido a su segunda hija y, por cierto, ya ha empezado con su segundo banco de donación. Sigues escuchando La Noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 2:08 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Toca en unos minutos adentrarnos en el jardín, un jardín tan bonito que nos está preparando nuestra jardinera en La Noche, Belén Luengo. Enseguida estará con nosotros y hoy vamos a hablar de plantas aromáticas.
Este fuego, el contacto de tus cuerdas y mis dedos, fue difícil. Pasó el tiempo, metal, madera, se ensartan en mi cuerpo.
Carlos, tú siempre tienes problemas, ¿no?, con la albahaca.
Bueno, sí, los tiene ella, yo no tengo ningún problema.
¿Sigue viva o no?
No. No.
¿Cómo vamos a arreglar entonces tu albahaca?
No se va a solucionar nunca, la pobre.
Te voy a regalar una. El próximo día que vaya al supermercado, si veo yo ahí una albahaca, te la traigo.
¿Por qué queréis que mate a las plantas? Luego al fin, claro.
Bueno, pues cómetela en una pizza.
Eso sí, ¿no? Eso sí. Claro, lo que hemos hecho es la primera vez, pues sí, intentamos utilizar un poquito, pero luego, bueno, a ver si crece. Y no.
¿Qué de manera?
Y ha descrecido.
Bueno, pues vamos a hablar de albahaca, de menta, de hierbabuena, de hinojo, con Belén Luengo. Nos hablará de las mejores plantas aromáticas y cómo podemos tenerlas en macetas en nuestra casa sin que acaben.
Se puede. Se puede,
sin
vale.
Que, vamos a intentarlo. Que se vayan al cielo de las plantas.
Vamos a intentarlo, a ver, seguro que con los consejos de Belén, por supuesto, incluso, es que lo he intentado, pero es que son muy caprichosas, dejas de regarla un día y ya y se pone, ¿no? Pero es que un día te olvidas y ya se ponen mustias.
Hay plantas aromáticas que se utilizan también con fines medicinales, como por ejemplo la melisa y la tila. Seguro que cuando os ha pasado que habéis tenido un día de nervios, habéis tirado mucho, ¿no?, de una infusión de tila o de melisa. Pues bien, en unos minutos estará con nosotros David Cicuéndez, con un nuevo episodio de Creciendo en la Noche. Va a explicarnos cómo influye el cómo nos tomemos las cosas en nuestro estado de salud. Ojito, ¿eh?
Buen tema.
Que eso tiene un reflejo en el dolor de muelas, en el dolor de tripa, en los dolores de cabeza.
De espalda.
En los dolores de espalda.
La espalda.
Y todo tiene que ver con la tristeza, con el enfado, con el rencor, con la falta de perdón. Bueno, muy interesante este tema. Como interesante también es el dilema de esta noche.
¡Ay, qué dilema, qué dilema!
Bien, es cierto que el dilema nos lo plantea una película que recibió tropecientos mil Oscars en su momento, del año 97. Era Titanic. Aunque estemos escuchando Regreso al Futuro, nos vamos a dar el placer, ya que estamos en vísperas de la fiesta de los Oscars, de escuchar grandes bandas sonoras esta noche. Y claro, hay una escena que es muy famosa, que hayas visto, ¿no?, el Titanic, probablemente conozcas. Es una de las escenas finales, donde el barco, por cierto, que lo sepas, no es spoiler, se hunde. Y entonces los protagonistas están en el agua de Terranova, aguas gélidas, a 8 grados bajo cero, donde quedan los restos del naufragio, nunca mejor dicho. Y hay una especie de tabla, como una puerta, gigante, no tan grande. Cabe un cuerpo. Y un poquito... ¿No?
Era grande.
Lo que pasa es que Rose lo ocupó mucho.
Esto me recuerda... Claro, nos peleamos por el lado de la cama, esto llega hasta a pelearse por el lado de la tabla, ¿no? Es súper curioso. Bueno, sí, esta noche, bueno, estamos poniendo estas bandas sonoras porque, bueno, la próxima madrugada del domingo se celebra la fiesta del cine, se celebran los Oscars, y ya sabes que los viernes te estamos planteando en la noche de COPE un dilema. Y el dilema de esta noche es muy cinematográfico y tiene que ver precisamente con esa película del Titanic. Si tú hubieras sido Rose... ¿Hubieras estado con Jack en esa tabla? ¿Qué hubieras hecho para que Jack no muriese ahogado? Si a lo mejor eras de la opinión de compartir tabla con él, ojo, que ahí existe la posibilidad de que ninguno de los dos se salve, nada, y que muera Jack y te salvas tú, o dejarle la tabla a Jack y a lo mejor la que no te salvas eres tú. Esta noche estamos proponiéndote este dilema en el que, bueno, si quieres participar...
Un dilema para héroes.
Efectivamente, porque no hay solución fácil. Es, nos intentamos salvar los dos y puede que ninguno se salva seguro Jack y tú te buscas la vida, o te salvas seguro tú o Jack se busca la vida. Esas son las opciones que te estamos dando esta noche, y si quieres participar lo puedes hacer en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Hoy, Beatriz, la primera voz que vamos a escuchar es la de nuestra compañera Carolina Gómez. Ella es responsable del área digital de 13 y fíjate, en su caso me da a mí la sensación de que creo que hoy no hay ningún tipo de dilema, al menos para ella. Escuchamos a Carolina.
Venga. Buenas noches, búhos. Pues a ver, yo lo tengo clarísimo. La verdad es que no sé dónde veis la duda. O sea, absolutamente nada, ¿no? Jack, lo siento mucho. Además, este hombre era muy meloso, era muy romántico, no es para nada mi tipo. Además decía algo así como que la vida es un regalo, no hay que desperdiciarlo. Bueno, pues es que lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Lo siento, Jack. O sea, esta tabla está ocupada. Búscate otra.
Vamos a ver, Carolina. ¿Qué se supone que es el amor de tu vida?
Creo que no.
¿Qué? ¡Ay, qué mujer más fría como las aguas gélidas!
Nada. No, ahí yo lo siento mucho por Jack, pero no, con Carolina no había chance. No. En este caso, si Carolina en este caso nada. Loli dice, buenas noches, señores búhos. Dice, bonito tema el de esta noche. Y pone un emoticono con la cara llorando de risa. Dice, yo quizá hubiese intentado salvarle, pero... Primero salvo el collar y después lo que Dios hubiese querido. Claro, tenía Rose un collar maravilloso.
Que se llamaba El Corazón del Mar, que era una joya de la realeza francesa, adaptada para el Titanic. Y fijaos, era un diamante azul con un zafiro. La dueña de la joya era Rose, y al final de la película, chan, 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 lo tira.
Ah.
Pero no se une con Jack.
Es que tengo que confesar una cosa. Que esta no la he visto. He visto trozos, pero, hombre, sé que al final...
Sinceramente. Sí. No te has perdido nada, ¿eh?
Es que no he tenido tiempo.
Es que yo desde el 97...
Es que está muy liado.
Que la vi en el cine, estoy achicando agua.
Sí, ¿verdad? Cada vez que ves un charco dices un qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo.
Bueno, vamos a escuchar el mensaje que nos envía Blanca, que yo creo que es... Bueno, el mensaje, yo creo que esta noche todos somos Blanca, porque yo creo que lo que todo el mundo, todos los que vieron la película...
A ver.
Pensaron lo mismo que ella, la escuchamos.
Lo de la tabla, yo siempre decía, ¿por qué no se agarraba él a la tabla y yo a él? Yo creo que se podía haber compartido o haber hecho algo. Pero claro, en la peli tiene que morir para que sea más duro. Pero yo hubiera intentado que se compartiera. Uno se agarra a la tabla y el otro al otro.
Claro,
yo.
Claro.
Buenas noches, búhos.
Tiene una explicación. James Cameron decía que tenía que morir él para que fuera completa la historia. Y tiene un montón de entrevistas donde argumenta por qué Jack tiene que morir. También te digo una cosa, Blanca. Si tú te agarras a Jack, y tú eres la que no estás tocando ni un poquito la tabla, ya te digo yo que se te quedan un poquito congeladas las piernas.
Efectivamente, se nos queda el pie frío cuando se nos sale del edredón, cuando estamos durmiendo cualquiera de estas noches o cualquiera de estas mañanas. Imagínate.
Te quedas ahí agarrado, pero por congelado. No porque...
Vamos, que chocó contra un iceberg. Ojo, que calentita no estaba el agua y además era de noche. O sea, que el frío que tenía que estar pasando es fino filipino.
Pero las dudas de Blanca son muy... Vamos, son normales.
Por
las
eso,
hemos tenido todos.
Todo el mundo... Todos hemos pensado que cabían los dos, pero bueno, esta noche te estamos formulando el dilema de si hubieras sido tú Rose en el Titanic, ¿qué hubieras hecho para que Jack no muriese ahogado?
Que Alex no tenga micro, nuestro técnico, porque es que está con ganas de decir algo, ganas de decir algo.
Nada, me paso ya al control, abro micro y que hable Alex, ya está.
Deja la sintonía y siéntate.
Y ya está. Esta noche te planteamos este dilema y te damos tres opciones. ¿Qué hubieras hecho para que Jack no muriese ahogado? Compartir la tabla con él y ojo, ahí os podéis ahogar los dos, no haces absolutamente nada y que Jack se busque la vida, o le dejas a Jack tu tabla y eres tú la persona que se busca la vida. Si quieres participar, hazlo en el 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
A estas horas de la madrugada se me ocurre que es un momento ideal para pensar en otra cosa lejos de la rutina, porque fíjate, dentro de poco llega la Semana Santa y hay que airearse, amigo búho, amiga. Como no tenemos claro si has planificado o no tus vacaciones, aquí en La Noche te echamos un cable y hemos elegido a dos viajeros un tanto singulares, a ver si te dan alguna que otra idea.
¿Cuáles son las probabilidades de que te traigan paella a una clínica veterinaria en Karachi, en Pakistán?
Coqui, paella.
Es Roberto y su perra Cocai. En 2019 este joven madrileño emprendió su viaje a China, un trayecto en autostop con su mascota, y lo bautizó como Pekín Express Canino. Pero llegó la pandemia y tuvieron que pasar un año en la India, y ahí es donde surgió un percance con la salud de Cocai. Roberto Sastre, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
Pues bueno, primero me he teletransportado a la India con la música que habéis puesto para dar comienzo a la entrevista, y segundo ha sido el momento crítico que supuso la rotura de bazo de mi perra durante el viaje, que fue una cosa que pasó, por suerte se quedó en un susto, y en ese momento estábamos en el veterinario y ya estábamos fuera de la zona crítica, por así decirlo. Y una mujer que nos seguía en Facebook, la página que tengo de Viajeros Perrunos de Facebook, nos seguía y sabía que estábamos en el veterinario y nos trajo una paella.
Ay.
Para mi perra convaleciente, para Cocaí.
No me lo puedo creer. Para ti no, para la perra.
Para mi perra, sí, porque sabía que estaba enferma, y como soy de España y tal, pues dijo, pues le voy a llevar una paella.
Pero qué maja.
Muy, muy surrealista.
Sí, sí, sí. Bueno, les decía a nuestros oyentes que les vamos a dar ideas, en tu caso la de viajar en autostop, aunque no llegaste a China por la pandemia. ¿Cómo fue la experiencia en esos trayectos hasta la India?
Pues cada país tiene su cosa, ¿no? Su miga. Pero a nosotros se nos dio muy bien. Mucha gente me pregunta que cómo es, ¿no?, el viajar en autostop con perro. Y bueno, depende del país, pero en general la gente te ayuda. Al final, cuando sales ahí al mundo exterior, siempre vas a encontrar gente que te ayuda. autostop, también te alojan en sus casas. Y a mí se me ha dado muy bien con, primero, con una perra y segundo, con dos, porque en India asumamos una perra al equipo, ¿no? Y aún así, viajando en autostop con dos perras, hemos podido. Hasta China no, porque nos pasó la pandemia, pero...
Y en una época, además, bueno, muy complicada, Roberto. No puedo evitar preguntarte, sí, por ese año en la India, en plena crisis sanitaria mundial, en un país con tanta pobreza, ¿cómo os habéis apañado?
Bueno, pues imagínate, sí, fue bastante curioso vivir una experiencia religiosa en toda regla, vivir la experiencia ahí en India, sobre todo al principio, ¿no? Que había mucho desconocimiento, encima en calidad de extranjero, que pues sentí bastante el rechazo, solo al principio, ¿eh? Luego ya vieron que el coronavirus estaba por todo el mundo y nos acogieron como uno más y se acabó, o sea, fue muy difícil al principio. Los castigos que ponía la policía, la discriminación de los indios hacia los extranjeros, porque nos acusaban, ¿no?, de haber traído el virus.
Claro.
Pero luego, quitando eso, luego ya se relajó mucho y fue muy curioso porque mientras en Europa o en otros países sí que había muchas restricciones, en la India no había tantas. Han tardado mucho en abrir al turismo, pero dentro del país estaban todos los templos abiertos, los autobuses llenos. Yo alucinaba. O sea, veía las noticias de España,
sí,
y que estaba todo el mundo confinado y estaba viviendo esto en India y decía, pero ¿qué está pasando aquí, no?
Claro, claro, claro. A mí, fíjate, he contado al principio que has viajado en autostop. A mí me da mucho respeto, ¿no? ¿Por qué elegiste esta manera de viajar? ¿Qué es lo que más te gusta de viajar en autostop?
Bueno, primero que no tengo otra opción, porque como viajo con mi perra y, bueno, se podría si tuviese coche, pero somos viajeros de bajo presupuesto. Yo digo que somos un poco perroflautas y entonces es la opción que tenemos, porque en transporte público sí que me lo podría permitir, pero desafortunadamente a día de hoy viajar con perro en transporte público es bastante complicado. Hay países en los que sí que se puede y tal, pero en la mayoría no. Y además a mí me gusta muchísimo viajar en autostop. Es una experiencia que es como un filtro, ¿no? Igual que nos da a nosotros respeto hacerlo, como hacer autostop, ¿no? Alguien que quiere viajar, al que recoge a un autostopista también le tiene que dar respeto. Entonces, al final, se juntan esos dos mundos, por así decirlo, y te acaba recogiendo gente que siempre va a ser muy, muy abierta de mente, muy generosa, y acabas compartiendo o conociendo con a la gente más abierta, por así decirlo.
Cuéntanos uno de tus viajes más estupendos en autostop. Claro, eso, porque además tiene que gustarle a los perros, por supuesto, para subirlo al coche. De todos los viajes que has hecho, que te ha recogido un desconocido, ¿con cuál te quedas para compartir?
Puf, si es que han sido tantos, imagínate, han sido cientos. Pues no lo sé. Mira, hemos viajado desde moto con dos perras, que no sé ni cómo lo hemos hecho, a camiones, camionetas. Quizás las que más me quede al final son las que acabas conociendo a un conductor o a una familia que te recoge y te acaba invitando a su casa, porque pasa bastante, ¿eh? Entonces, al final, con esas personas profundizas más, te quedas en una casa. Hay veces que nos hemos quedado una semana, en un sitio nos hemos quedado un mes. Yo te digo que son experiencias que nadie se imagina que pueden llegar a pasar, pero que si estás viajando, y sobre todo viajando en autostop, que tienes ese filtro, ¿no?, de conocer a esta gente que tiene un corazón tan grande como para compartir su coche con un desconocido y sus perras, pues al final acabas llegando a vivir este tipo de situaciones.
¿Qué buscabas en este viaje, Roberto?
En este viaje tenía un proyecto, igual que los otros, yo había viajado por Sudamérica y por Norteamérica con mi perra también, pero ese era más de puro disfrute y buscarme las habichuelas como podía, trabajando donde podía y seguir, ¿no? Pero en este viaje sí que me abrí las redes sociales de Viajeros Perrunos, me hice un blog y quería compartir la experiencia mostrando que se puede hacer para animar a otras personas que quieren viajar con perro con pocos recursos a hacerlo. Y por otro lado, también a mí me gusta mucho escribir. Entonces, siempre he escrito sobre culturas, pero se me ocurrió que podría escribir también sobre las culturas perrunas, sobre las culturas caninas de diferentes países, porque es increíble, pero varía muchísimo, y más en un continente como Asia. Entonces, por eso elegí Asia.
Pues desde luego seguro que ha sido un viaje apasionante y que tendremos la oportunidad de escuchar en las jornadas IATI, porque tú participas en estas jornadas, ¿verdad? Se celebran este fin, sí, de semana en Madrid. En las próximas horas estarás teniendo una cita con otros trotamundos como tú.
Sí, bueno, no solo yo, vamos los tres. Voy con mis dos perras, vamos a estar en el escenario el sábado 26. Nosotros a las 6 somos el último turno, a las 6:20, pero las jornadas empiezan desde las 10:30.
Pues Roberto, gracias por compartir un poquito de tu experiencia con nuestros oyentes, los oyentes de la noche. Roberto Sastre es biólogo, viajero y escritor. Te podemos seguir con tus aventuras, con las que hiciste y las próximas en Viajeros Perrunos. Que vaya bien, buenas noches y buen viaje.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero.
Otro de los grandes protagonistas de estas charlas es Miguel Ángel Sapag. En su historia está también Diana Tallo. Ellos dos recorrieron en 22 meses Latinoamérica. Vivieron en casas particulares. La verdad es que era un verdadero sueño que comenzó en la Puerta del Sol. Allí se conocieron de manera fortuita, comiendo un bocadillo mientras aprovechaban los rayos del sol. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué recuerdos te vienen de ese primer encuentro con Diana?
Ese sol al cuadrado, ¿no? Ese día del sol, ahí el mismo sol. Ese encuentro del destino, que ahí ella sintió ahí una curiosidad hacia mí. Yo era acá un foráneo, yo vivía en Francia, no quería venir a Madrid de paseo ese fin de. Y pues ahí surgió la magia, surgió todo. Y pues la verdad que fue el comienzo de algo muy, muy lindo, muy, muy interesante, porque... O sea, luego de eso, entre idas y vueltas, al cabo de nada, yo ya me vine a vivir a Madrid, vivía en el norte de Francia, y poquito después de eso ya empezó a darse todo lo que tiene que ver con este gran viaje que hicimos.
Fíjate, de un encuentro fortuito, si es que uno nunca sabe dónde le puede cambiar la vida, en qué momento, y además en este caso para bien. El viaje inicial, el que iba a emprender Diana, era sola, por Asia, pero claro, se encuentra contigo en la Puerta del Sol y cambia el destino de los dos, vuestro destino, cuéntanos.
Cambia todo. Pues bueno, la verdad es que ya ahí me venía advirtiendo porque se venía una crisis laboral tuya, ¿no? Que ibas para acá a hacer un proyecto y me decía, porque tenía miedo de que eso me venga a Madrid ahí a dejarlo todo, pero bueno, la cuestión es que en ese ida y vuelta solo habíamos estado juntos 13 días, el día 14 me vengo a vivir a Madrid, bueno, cuestión, pasa todo esto y me dice... Y yo le digo, mejor dicho, pues yo me voy con vos a cualquier lado. Lo único tiene que ser Latinoamérica en vez de Asia, porque bueno, no sé si se notará, pero soy argentino, y hacía ya 2 años y medio que no veía a mi familia, y pues en vez de en solitud, en pareja conmigo aquí presente, y pues lo que iba a ser de un año finalmente fue de 2, que como que cambió todo, ¿no? Y pues nos lanzamos a vivir ese gran viaje.
Igual que a nuestro anterior invitado, también en medio de ese gran viaje os pilla la pandemia. ¿Cómo os afectó y dónde os cogió?
Bueno, la verdad, en ese sentido, creo que hemos tenido mucha suerte porque el viaje ha confabulado todo para presentarnos la gente, los lugares, las experiencias. Todo ha sido realmente impresionante y la pandemia nos pilló casi finalizando el viaje en México. Que bueno, nos cancelaron el vuelo con el que teníamos reservado, volvimos en uno de repatriación, o sea, tuvo todo un periplo loco la vuelta del viaje, pero bueno, por suerte nos pilló ya con más de 21 meses de viaje, ya habíamos hecho casi todo el 2018, todo el 2019 y arrancábamos el 2020.
Durante esos 22 meses que estuvisteis girando por Latinoamérica, El gasto diario de los dos, que incluía todo, fue de $40, $20 por cabeza. No sé, ¿cómo sobrevivisteis? ¿Dónde os alojabais? ¿De qué os alimentabais? Cuéntanos, porque nos resulta increíble.
A ver, es un gran popurrí, ¿no? Pues teníamos ese presupuesto diario para los dos, todo incluido, que casi nunca lo pasábamos, muy pocas veces lo pasábamos. Y la verdad es que vas rescindiendo lujos y comodidades en aras de tener más tiempo, que es lo que se convierte en la verdadera riqueza cuando sos tan libre y te da un miércoles a las 2 de la tarde y estás en uno de los cañones más profundos del mundo caminando durante 3 días y todo eso te genera un impacto, una contemplación con la naturaleza, quizá lo bestia en Latinoamérica, o con las experiencias con la gente que nos abrió sus casas, que nosotros viajamos por Couchsurfing, que es una plataforma que de viajeros y anfitriones que, bueno, que te reciben en sus casas sin conocerte, sin contraprestación económica, y es un intercambio hermoso. Hemos conocido personas mágicas, y además es de toda etnia, condición social, religión, poder adquisitivo, o sea, es todo un abanico que estás todo el tiempo viendo gente nueva, nuevas formas de ver la vida, diferentes, fuera de la zona de confort, y bueno, y se convierte todo en una experiencia muy, muy vital.
Y dime una cosa, Miguel Ángel, cuando uno de repente vuelve a casa después de toda esa experiencia de esos casi 2 años, pandemia mediante, al lado de una persona que conoce fortuitamente y que le cambia la vida, ¿cómo se incorpora una rutina de la que habitualmente tenemos todos, de horarios, de trabajo, de obligaciones? Tiene que ser difícil, ¿no? Sobre todo porque dejas de lado esa libertad de la que has gozado.
Pasa que lo que ha pasado en el viaje también es que se gestó esa semilla del cambio que nació en nosotros, que básicamente es querer crear la vida que queremos vivir, ¿no? Diana se dio cuenta de que ya no podía volver a su trabajo de ejecutiva, de oficina, de formalidad.
Claro.
Bueno, yo soy cocinero, volví y no dejé de ser cocinero, pero han cambiado muchas cosas a nivel interno, mutuo, que nos han hecho descubrir la vida que queremos vivir. Y la verdad que la vuelta de la pandemia fue, después de tanta intensidad, yo lo llamo sobredosis de vida, porque fue impresionante lo nutritivo de la experiencia de ese viaje con la gente, con todo, que cuando nosotros íbamos viajando, y al principio éramos una esponja, pero luego ya dejábamos como mucho impacto en la gente con lo que contamos, y era todo como muy friki, y decíamos, esto es normal, le pasará a todos los que viajan, no tenemos un imán. Pero bueno, la verdad es que llegamos a Madrid y fue como decantar todo eso, y nos dijimos, pero esto hay que contarlo, ¿no? Y pues la verdad que así surge algo muy lindo del viaje, que es nuestro primer libro, porque se llama Mochila América, diario y poemas de un gran viaje, porque Diana escribía diarios de viaje durante el mismo viaje, y yo soy poeta, yo escribo poesía. Entonces también hay 40 poemas míos que escribí en el viaje, y es un libro híbrido, que la verdad que son 500 páginas de un viaje realmente muy hacia adentro.
De un libro además que vaya por la segunda edición. Lo que está claro es que sois dos personas unidas por un mismo camino, pero la visión de Diana y la tuya son totalmente diferentes. Pues Miguel Ángel, un placer. Gracias por compartir con todos los oyentes de La Madrugada vuestro viaje.
Ay, ay, ay.
Por supuesto, un beso para los dos y feliz viaje el próximo. Buenas noches.
Te doy un spoiler. Mochileros por Asia y África, tal vez.
¡Hombre!
Buenas noches.
Poneros muchas en contacto gracias. Con nosotros cuando estéis por ahí y hablamos y nos vais contando vuestra aventura.
Obviamente que sí. Buenas noches. Muchas gracias.
Desde cuando no he pagado todos tus caprichos, has hecho lo que has querido y nunca me ha importado. Hicimos un trato, nena, bueno para los dos, y me debes una explicación. ¿Te parece bonito irte así después de todo el cariño que te di? ¿Te parece bonito irte así? Que te has ido, he buscado algún motivo y no lo he encontrado. Por lo que más quieras, flaca, dame información, aunque se me rompa el corazón.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 2:34 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Ya sabes que estamos en directo, escuchas La Noche de COPE y cada hora actualizamos en boletines horarios las noticias y también te contamos las noticias cuando ocurren en el mismo instante. Desde hace ya horas, gobierno y transportistas estaban sentados negociando un acuerdo para acabar con la huelga y parece que han llegado a ciertos puntos de acuerdo. Lo que no sabemos es si se acabará o no la huelga. Gonzalo Zavalla, ¿qué ha pasado? Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Pues tú lo decías, casi 12 horas de reunión y el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que hay que decir que es un órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron la huelga, acaban de alcanzar un acuerdo que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible profesional hasta el 30 de junio. Esto es más o menos unos 700 euros al mes por camión. El Estado va a poner 15 céntimos y las petroleras 5. Cabe decir que es combustible profesional, es decir, estas medidas solo afectan a los transportistas, no a la población general. Las medidas para el resto de nosotros se van a aprobar el martes, el día 29, y aún no sabemos en qué van a consistir, si en una rebaja fiscal, que no parece, o en una medida de apoyo económico, como por ejemplo este caso de los transportistas. Ahora, ambas partes confían en poder convencer a los transportistas que han convocado la huelga que retomen su actividad, pero esta misma noche hemos escuchado al presidente de la plataforma convocante de los paros decir en 13 que independientemente de lo que pasara esta noche, la huelga iba a continuar. De hecho, este mismo viernes está prevista una manifestación en Madrid, así que habrá que estar atentos. Lo que a buen seguro es que ahora mismo todos los teléfonos estarán marcando números intentando llamar a otros transportistas para desconvocar la huelga porque parece que se ha alcanzado un acuerdo.
Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Enseguida a las 3, las 2 en Canarias, volvemos a actualizar esta información. Muchísimas gracias, Gonzalo.
A ti, Beatriz.
Buenas noches.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. Brum,
brum. Este fin de semana, tiempo de juego. No para.
Moto mami, moto mami.
Con el amistoso España-Albania.
Empieza España. Rueda la pelota.
Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor. El Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And the Oscar goes to...
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind. And I'm going to Carolina in my mind.
Karen, she's a silver sun. You better walk away and watch it shine. Watch her watch the morning come.
A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? I'm going to Carolina. Mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey, baby, the sky's on fire, I'm dying. Ain't I going to Carolina in my mind? In my mind, I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind. And I'm going to Carolina in my mind.
Un estudio revela que el 70% de las visitas que hacemos al médico de cabecera tienen un origen emocional. ¿Te lo habías planteado? En muchas ocasiones vamos a nuestro médico por un dolor de espalda, por tener una mala digestión, por coger varios resfriados seguidos o porque no hay manera de que nuestra tensión arterial baje, sin ser conscientes de que algunas de estas dolencias son una consecuencia directa de nuestra mala gestión emocional. Hoy sabemos que nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso nuestras acciones influyen directamente en nuestro cuerpo, tanto negativa como positivamente. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy en un nuevo episodio de Creciendo en la Noche.
City of stars, are you shining just for me?
Qué bien nos hubiese venido, ¿verdad?, cuando éramos más jóvenes, que alguien nos hubiese enseñado a gestionar bien nuestras emociones para cuidar también nuestra salud física. Querido, querida Búho, ¿tienes alguna dolencia o patología que te inquiete y no logras quitártela de encima? Oye, y además es que con estas prisas casi ya ni nos cuidamos, ¿no? ¿Qué tal gestionamos nuestros miedos, nuestra negatividad, nuestros enfados, nuestro amor propio? Por poner algunos ejemplos. Saludo ya a David Cicuéndez, él es coach y experto en capacidades. ¿Qué tal? Buenas noches, querido David, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Muchas veces nos enfadamos con la gente que nos hace daño, pero no nos paramos a pensar el daño que nos hacemos nosotros mismos y no nos enfadamos con nosotros mismos, ¿verdad?
Eso es, eso es. Bueno, pues cada madrugada de los viernes David nos acompaña y nos ayuda a pegar el estirón, planteándonos otros dilemas, no como el que te hemos planteado hoy en la noche, pero sí dilemas relacionados con nuestra salud emocional. En esta nueva edición queremos seguir dando el estirón y vamos a rascar un poquito más en una capacidad que tenemos todos, ¿no? Vamos a hablar también de las emociones. Emociones que nos perjudican a veces y a veces nos benefician, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad es que sí, las emociones no son ni buenas ni malas por sí, simplemente son innatas, vienen con nuestro cerebro cuando nacemos y bueno, todas son necesarias porque hablamos de emociones, las fundamentales, las básicas, como el miedo, la tristeza, el enfado, el orgullo, el amor, la alegría, y todas son necesarias, bien aplicadas, por supuesto. ¿Qué es una emoción? Bueno, una emoción no es ni más ni menos que la reacción innata de nuestro cerebro que emana cuando estamos ante un estímulo o una situación. Y ante estímulos o situaciones estamos ante mil cada día. Lo que nos diferencia de los animales, que también tienen sus emociones, porque cualquier persona que tenga una mascota, como un perro, por ejemplo, bueno, ve también que tenga miedo ese perro, que tenga tristeza, que tenga rabia, no digamos muchas veces, claro, que tenga o de cariño, amor, incluso alegría. Bueno, pues lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos esa capacidad para decidir, para elegir cuál es la actitud mejor para aplicar para nuestro beneficio ante cada situación. Y esto es una clave fundamental, porque según la actitud que apliquemos, viviremos mejor o peor. Si nos dejamos llevar por el cerebro, por esas emociones innatas que emanan de él, bueno, pues y no gestionamos bien esas situaciones, bueno, pues viviremos seguro mucho peor. Cuando decidimos cuál es la mejor opción, bueno, pues viviremos mucho mejor en cuanto a nuestra paz interior y facilitaremos nuestra salud física.
Eso es la capacidad también de gestionar cada una de las situaciones que vivimos en el día a día. Precisamente estas situaciones pueden ser el origen de nuestro malestar o también de nuestro bienestar, según cómo las gestionemos. ¿En qué medida nuestras emociones nos afectan al cuerpo, David?
Bueno, las emociones nos afectan al cuerpo, Beatriz, cuando las gestionamos mal. Por ejemplo, el miedo lo gestionamos mal cuando tenemos mucho miedo a todo o cuando no tenemos nada de miedo a nada. Porque imagínate un cirujano que no sea prudente y no tenga su dosis de prudencia o de miedo. Bueno, pues cuando aplicamos mal las emociones estamos perjudicando muy mucho a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el miedo, cuando lo aplicamos mal, cuando lo gestionamos mal, estamos perjudicando a nuestros riñones, a nuestro hígado, incluso a nuestro corazón. Cuando aplicamos mal o utilizamos mal esa tristeza, esa pena, muy probablemente estamos perjudicando los pulmones y el bazo. Cuando estamos aplicando mal esa rabia, esa ira, cuando estamos teniendo esa ira constante, bueno, pues muy probablemente estamos teniendo dolores de cabeza, de cuello, vértigos y estamos potenciando la creación de enfermedades hepáticas. Cuando estamos gestionando mal el orgullo, es decir, tenemos mucho ego exacerbado o una bajísima autoestima, bueno, pues fíjate que estamos perjudicando nuestra estructura ósea. El amor mal gestionado, que muchas veces gestionamos mal el amor cuando amamos a quien no corresponde, cuando no toca, etcétera, bueno, pues estamos perjudicando muy probablemente a nuestro cerebro. Y la alegría, que también hay que saber gestionar la alegría, bueno, pues cuando la gestionamos mal, esa alegría, estamos perjudicando a nuestros intestinos y a nuestro páncreas.
Es asombroso, ¿no? Pero la ciencia lo ha podido demostrar, el cómo influye en nuestras emociones, en nuestras células, incluso estando fuera de nuestro cuerpo. Explícanos esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las emociones sobre nuestras células?
Bueno, pues esto es curiosísimo. Yo cuando lo empecé a escuchar me quedé flipado. Se ha publicado en varios artículos, en varios libros. El último que lo he visto publicado ha sido en el libro Cree en ti, de Ruth Nieves. Y es un experimento que se hizo con militares en Estados Unidos en la década de los 90, del siglo anterior. y se hizo la siguiente prueba. Se extrajo unas células de la boca de tres militares. Esas células se las llevaron a una habitación separada de donde estaban los militares y a los militares les sometieron a estímulos con películas, vídeos, tanto de cómicos como de terror, sexuales, etcétera. Bueno, pues vieron que al mismo tiempo que estaban teniendo esos estímulos, esas emociones, los militares, si eran emociones positivas, esas células que estaban en otra habitación se abrían. Y cuando tenían emociones más negativas, más tristes, etcétera, las células se cerraban. Bueno, pues les ocasionó mucha curiosidad y probaron hacerlo, en vez de en habitaciones separadas, en edificios separados. Y ocurrió lo mismo. Y ya dijeron, vamos a rizar el rizo, vamos a hacerlo a kilómetros. Los militares estaban en unas dependencias militares y sus células a unos 500, 600 kilómetros. Fíjate wow. Qué curioso. Bueno, pues cuando se sometieron a esos estímulos, las células, fíjate a qué distancia, igualmente se abrían o se cerraban en función de los estímulos a los que estaban sometiendo a sus dueños, a los militares. Si a 500 kilómetros las células tienen esa conexión, fíjate que no harán en nuestro cuerpo cuando gestionamos mal las emociones.
Uy, pues hay que cuidarse, ¿eh? Hay que empezar por cuidar nuestras emociones. Hablamos mucho de la nutrición, de cuidar el cuerpo, de hacer deporte, pero ¿qué hay de nuestras emociones? ¿Cómo las ponemos en forma? Bueno, no solo nuestra gestión emocional produce cambios positivos o negativos en nuestro cuerpo, también nuestras acciones, nuestros hechos nos pueden perjudicar y beneficiar. ¿De qué manera? Cuéntanos, David.
Bueno, es cierto que muchas veces nos quejamos que nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones, las gestionamos mal y eso nos perjudica, eso es cierto. Pero también tenemos que ser conscientes que con nuestros hechos podemos tener bienestar y que si no nos damos cuenta tenemos malestar. Por ejemplo, un abrazo, cuando nos damos ese abrazo con esa persona que queremos, con alguien de nuestra familia, etcétera, lo que estamos es potenciando la oxitocina y la reducción del cortisol. Y eso es lo que provoca una sensación de estar muy a gusto con ese abrazo. Cuando estamos en el gimnasio o terminamos una carrera, estamos produciendo endorfinas y nos da euforia y positivismo. Fíjate qué fácil es sentir positivismo y felicidad.
Sí.
Cuando estamos, por ejemplo, una madre que está amamantando a su bebé, fíjate que está potenciando la oxitocina, por eso es algo tan agradable para una madre. Y al contrario, cuando las gestionamos mal o cuando tenemos hechos negativos, como por ejemplo la soledad, estamos generando o facilitando que nuestro cuerpo genere corticosterona, que me cuesta mucho decir esa palabra.
Complicada la palabra, sí.
Y eso, es que vaya palabra. Y eso lo que genera es, o que lo que impide es la generación de células en nuestro cerebro, de neuronas. Fíjate lo importante que es para la memoria, para el raciocinio. O cuando estamos muy enfadados constantemente, estamos generando cortisol y eso nos hace estar inflamados literalmente. Y bueno, estar en una situación de alerta. Y ante una situación de amenaza, de riesgo, como por ejemplo el puenting, bueno, pues estamos generando mucha adrenalina y el cuerpo se está generando para huir o atacar de esa amenaza. Bueno, pues con nuestros hechos también estamos perjudicando o beneficiando a nuestro cuerpo.
Terminamos con la pregunta del millón. Es lo más importante, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud física con nuestra salud mental, David?
Bueno, pues lo importante es que debemos reducir esos hábitos negativos o actitudes negativas que tenemos por hábitos o actitudes positivas. Por ejemplo, ante esas situaciones de miedo e incertidumbre, debe operar más la confianza. Ante esas tristezas y apenamientos, tenemos que practicar más la aceptación. Y hablo de tristezas o apenamientos ante cosas insignificantes o incluso ante cosas importantes, por ejemplo, la pérdida de un familiar, porque el duelo termina justo con la aceptación. Ante esas envidias que tenemos, lo que debe operar es la admiración. Ante esos rencores, resentimientos que tenemos, bueno, durante días, meses o años, debe operar mucho más el perdón por nuestro beneficio. Ante esa negatividad que tenemos muchas veces, bueno, pues practiquemos más el agradecimiento, practiquemos más el valorar lo que tenemos, vivamos y disfrutemos más el presente, que no lo solemos hacer y por eso vivimos tanto en negatividad. Ante esa culpa que tenemos y que nos hace estar anclados, parados, negativizados, bueno, pues utilicemos más la responsabilidad que nos va a hacer ponernos en marcha y aprender de eso que nos hemos equivocado. Y por último, esa queja, victimismo en el que estamos muchas veces, vamos a sustituirla por la acción. Es cierto que nos quejamos, es cierto que tenemos motivos, pero si no hacemos nada, pues no tiene sentido que nos quejemos y nos tenemos que poner en acción.
Eso es, ante la culpa. Me ha gustado lo de ante la culpa, la responsabilidad, ¿eh? Tenemos una cultura muy de culpas.
De
culpa. Sí, y eso hace que no nos hagamos responsables de nuestras acciones. En fin, que son grandes recomendaciones para reconducir también nuestra salud mental. Muchísimas gracias una semana más, David, por acompañarnos en esta madrugada de viernes. Quien quiera seguirte, tienes un perfil súper interesante en Instagram, @david_cicuendez. Un abrazo y feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.
Feliz madrugada, Beatriz. Un abrazo.
City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Cuánto error y cuánta punzada. Hay dolor y una ciudad envuelta en llamas. Tanto tiempo prometimos esta unión, que se hace fácil abrazarme a tu perdón. Que al verte aquí y al descubrir que estoy en trance, una tormenta no podrá con nuestro avance. Segundas partes fueron buenas en tus labios. Te encontraré como un guerrero a su adversario. Solo hay noticias nuestras en telediario, y recordarlas no hace bien al calendario. Así que ven, borremos días inestables, esta carga que arrastramos los culpables. Y quiero volver a aprender de tu mirada. Quiero volver a aprender. Escúchame, ¿y ahora qué? Volverás a ser latido y esta sed que me amenaza con volver. Y mírame, prométeme que volverás a ser mi lucha, miénteme. Quiero volverte a comprender.
Son las 2:52 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en La Noche de COPE. A las tres voy a contarte una historia emocionante, que nos ha dejado sin palabras, que nos ha congelado por unos minutos el corazón. Es la historia de la hermana Cecilia. Ella se dedica en Mali a cuidar niños, pero fue objeto de un ataque yihadista.
¿La maltrataban?
Pues sí, muchas ocasiones, desde que yo salí de la casa al desierto, me pusieron una cadena en el cuello, un artefacto explosivo, me amarraron con cadenas a un árbol, los insultos y las burlas del jefe y de los yihadistas, grupos de 20, 30 hombres armados, es por tu religión, predicas a Jesús.
Qué miedo, ¿verdad? Bueno, pues esto se lo contaba Carlos Herrera. Esta semana la hermana Cecilia estuvo aquí en la cadena COPE. Durante 5 años fue presa por estos grupos yihadistas y al ponerla en libertad llegó a estar 3 días en el desierto. Enseguida te contamos su historia de supervivencia. Hay desde luego que tener mucha fortaleza interior y fe para superar todo lo que ha pasado la hermana Cecilia. Y a partir de las 3 de la madrugada esperamos también conectar con Adolfo Arjona. Ya sabes que él se pone al frente de La Noche cada madrugada de domingo y hará lo propio también esta madrugada de domingo a 1:30, pero para hacer un especial de 6 horas dedicado a la fiesta del cine, a los Oscar. Vamos a ver qué nos puede contar, sin hacer demasiado spoiler, de lo que están cocinando en ese menú gourmet que seguro que nos apetece para disfrutar la madrugada de los domingos. Y por supuesto, si hablamos de cine, no puede faltar Jerónimo José Martín, que nos será no solo, bueno, algunas pinceladas de los Oscars, sino también los estrenos de esta semana. Hablando de cine, hemos elegido un dilema relacionado con el cine para este viernes. Ya sabes que los viernes desde hace algunas semanas te planteamos siempre un dilema. Y la película escogida es la de Titanic. Titanic fue una de las películas en su día más oscarizadas junto con Ben-Hur. Yo creo que ahí andan. Ahora voy a consultar el dato que no lo he mirado. Pero entre 8 y 11 Oscars.
11.
8, 11.
11, 11.
11.
¿Sí 11, ves? 11. 11,
11. 11,
¿no? 11.
Es que me ha parecido entenderte 8-11 y digo...
No estoy dando el teléfono de información de... No.
¿En qué quedamos? ¿En 8 o en 11?
11.
11 Oscars.
Titanic, 11 Oscars. Ben-Hur, 11 Oscars. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, 11. Lo que el viento se llevó, 10. West Side Story, 10.
Wow, ¿eh?
Y ya no digo más.
Y ya no dices más. Bueno, la que se montó con la de West Side Story de Steven Spielberg, que la protagonista no había sido invitada a la gala de los Oscars, se quejó en redes sociales... Y no solo la han invitado, que iba a presentar también. Oye, mira, aquí el que no llora,
el que no,
no
llora
mama.
No mama, es justo la frase que estaba pensando Beatriz. Es que es verdad, hay que protestar. Si algo no está bien hecho, hay que protestar.
Oye, que he protagonizado una de las películas del año, que es una de las películas de las que más he hablado, y que no me han invitado a los Oscar.
Hombre.
¿Qué pasa aquí?
Qué morro tenéis.
Y además la vi hace poco, ¿eh?
Sí, yo tengo curiosidad por verla.
Sí, yo menuda panzada a llorar. Claro, y me mira mi hija y dice, qué sensible eres. Digo, hija, hay tres muertos. Es que tú no tienes corazón.
Creía que era mala. Era tan mala que he llorado. No,
hombre, de emoción. Vale. Bueno, yo es verdad que soy muy sensible, soy así como una magdalena, pero yo veo un marco y sigo llorando ahí cuando está buscando a la madre.
A mí me pasa con los cuadros, que veo el marco y me pongo a llorar. En fin. Esta madrugada estamos planteando nuestro sal de aquí, Carlos. Esta noche estamos planteando, como siempre, a nuestros queridos búhos un dilema. La madrugada de los viernes planteamos a los buitos un dilema. Y claro, como está tan cerca la noche de los Oscars, hemos planteado un dilema cinematográfico, algo que todos conocemos porque hace 25 años ya que se estrenó la película de Titanic. Y te queremos traer precisamente esa escena tan mítica. Tiene muchas la película de Titanic, pero esa escena mítica en la que están Jack y Rose en la tabla ya después del naufragio. Ese momento en el que deciden que te quedas, que no te quedas. Si hubieras sido Rose en esa escena del Titanic, ¿qué hubieras hecho para que Jack no muriese ahogado? Ojo, no te olvides que Jack y Rose estaban enamoradísimos.
Claro.
Jack era el amor de la vida de Rose.
Y además no te digo en una fase terminal del amor, es que estaban en la primera fase.
Estaban en la primavera del amor. Si hubieras sido Rose en el Titanic, ¿qué hubieras hecho para que Jack no muriese ahogado? Te damos tres opciones. Compartir la tabla con él. Ojo, que ahí podéis morir, podéis ahogaros los dos. No haces absolutamente nada y Jack que se busque las castañas, o pues dejarle la tabla a Jack y tú buscarte la vida. Esas son las tres opciones que te damos en el dilema de los viernes de la noche de COPE. Y si quieres participar, lo puedes hacer en el 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Twitter somos @lanochedecope. Ángel de Chilches tiene un poco de tiña, Jack, Beatriz, porque escucha qué respuesta nos manda. Escuchamos a Ángel.
Hola, familia. Pues yo, si hubiese sido Ross, lo hubiese dejado morir. Porque toda la película, para arriba y para abajo, haciendo el tonto, quédate quieto ahí en un asiento y viaja tranquilo. Mira, por ejemplo, las langostas que iban en la pecera del Titanic. Para ellas fue una salvación que se hundiera.
Claro,
no hay más que por bien no venga, ¿no? ¿Qué piensa Ángel? Pues en este caso fueron las únicas que no se le salió mal la jugada.
Razón no le falta, ¿eh?
Efectivamente, Miguel Ángel dice, dejaría que Jack muriera y lo engancharía a la tabla por si vienen tiburones, así echarlo de carnaza.
Bueno, vamos a ver, vamos ¿qué a es ver? El amor de tu vida?
Miguel Ángel. No sé, ¿eh?
¿Qué? Ya sé que a lo mejor Jack no te... Pero ponte que fuera Jackie.
Claro,
pero... En lugar de Jack.
Pero, no sé. A ver, si nos ponemos objetivos y si quitamos toda la pasión y tal, tiene su lógica, en este caso lo que dice Miguel Ángel. No es bonito, no es romántico, pero desde luego que es muy práctico. Patricia nos escribe y dice, yo haría lo posible por salvarle, tratando de llegar hasta donde hubiese otro lugar. Pues bien, pues en este caso Patricia salva a Jack. Vamos con unos cuantos búhos que nos cuentan qué harían ellos con este dilema que les planteamos. Bueno. Que pasen Enrique de Granada, José Ruiz y Francisco Heredia.
Buenas noches, búhos. En mi caso es muy claro. Yo soy Jack y soy un caballero y Rose se salva en la tabla.
Las mujeres y los niños primero. Obviamente me refiero a que la tabla es para ella y uno a morir de frío.
Lo suyo es que tuviera un día los dos. Se me hubieran quitado 10 minutos de sufrimiento de película.
Es que sobraba de metraje, ¿verdad? Sobraba de metraje. Hombre, ya te digo yo, madre mía. Tres horas de película, pero tanto había que contar.
Es que es verdad.
Si total se iba a hundir el barco.
¿Qué más da? Ya está. 661-201-512. ¿Qué hubieras hecho si hubieras sido Rose en el Titanic? ¿Hubieras compartido la tabla con Jack? ¿Hubieras dejado que Jack se buscara la vida? ¿O te la buscabas tú y le cedías la tabla a Jack? 661-201-512 o en las redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Expedita Pérez, misionera colombiana en Turquía.
En los primeros años de formación estuve en Italia y en Londres. Y ya después mi primera misión fue en el sur de Italia trabajando con los jóvenes. Desde allí me mandaron al Sudán, donde estuve 8 años y en una vida no digna, porque no tenían lo suficiente para vivir, pero con una fe muy muy grande. Desde allí después me fui a Egipto, donde estuve otros 7 años trabajando con los sudaneses y con los egipcios.
Son las 2 en Canarias.